pero entre CONAF, entre las concesionarias, entre carabineros y bomberos, a objeto de poder atacar lo más rápido posible cuando los focos lleguen a zonas donde puedan generar problemas como el que tú señalas, este corte de ruta que además se dio en medio de altísimas temperaturas, generando problemas para familias, con niños principalmente, que tuvieron que mantenerse por una hora, hora y media, bajo el sol, en plena carretera, sin poder tener alguna otra protección más que su propio vehículo, mientras se trabajaba en combatir estos focos de fuego.
Carlos Martínez, desplegado ahí en la región de la Araucanía, en medio de esta alerta por las altísimas temperaturas que se están viviendo, no solamente ahí, sino que también en la zona centro y la zona sur del país. Gracias, Carlos. Quedamos atentos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y en alerta amarilla por temperaturas de hasta 35 grados se encuentra también la región de Los Lagos. Las autoridades señalaron que esto, más el viento que se espera durante el fin de semana, que ya se ha sentido estos días, son factores de propagación de incendios forestales, considerando que hay 3 de estos incendios activos en la zona. Tiene los detalles Damari Zubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Son 4 los incendios forestales, tanto activos como controlados, que se registran en la región de Los Lagos, ninguno de ellos con peligro de viviendas o afectación a bosque nativo. En combate hay 3 incendios. El primero lleva 10 hectáreas consumidas en Castro, otro en San Juan de la Costa con 2,45 hectáreas afectadas, mientras que en Maullín está el tercer foco con 0,8 hectáreas de plantación de eucaliptus afectadas. En tanto, hay un siniestro de pastizales en la comuna de Río Negro con 800 metros cuadrados que se encuentra controlado. Estos factores, sumado a las temperaturas entre 27 y 35 grados que se esperan para algunos puntos de la región de Los Lagos, han obligado el decreto de alerta amarilla por altas temperaturas. Se espera que en Osorno y Futaleufú se registren 34 grados Celsius el domingo, mientras que en Cochamó alcanzará la máxima regional con 35 grados. El director regional de CONAF en Los Lagos, Marco Inarejo, se refirió a los riesgos de los incendios forestales.
Las altas temperaturas por sí solas en nuestra región no son un indicador de ocurrencia de incendios forestales, pero sí es un factor importante en la propagación, lo mismo que el viento. Los sectores particularmente sensibles son las zonas de interfase urbano-rural por la presencia fundamentalmente de especies de rápida ignición como el espinillo.
Ante esto, los municipios se preparan principalmente con patrullajes preventivos y monitoreo de sectores con alta presencia de chacay, también conocido como espinillo, que son los lugares con mayor riesgo de siniestros. En tanto, desde CONAF también están gestionando el retorno de una aeronave que combate incendios en la Araucanía, decisión que aún no está determinada. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El IMASEC de noviembre volvió a encender las señales de preocupación. La economía apenas avanzó un 1,2%, un registro débil que pone en entredicho las proyecciones oficiales y amenaza con desinflar las metas de crecimiento del PIB para el año 2025.
A esto se suma una advertencia aún más grave que anticipa un nuevo incumplimiento fiscal con un déficit que no solo fallaría por tercer año consecutivo, sino que además terminaría superando lo estimado por el gobierno. Tiene todos los detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una pausa en la senda del crecimiento luego de que el Banco Central revelara esta mañana que el IMASEC correspondiente al mes de noviembre de 2025 registrara un crecimiento por debajo de las expectativas que tenía el mercado, anotando apenas una variación del 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un crecimiento bastante pobre, así lo calificaron los economistas, considerando que el mercado esperaba una expansión que estaba en torno al 2%. Pero sí hay que ser transparentes en que la base de comparación, que siempre es importante estar analizándola y mirándola, era mucho más exigente en este mes específico. Noviembre sí tuvo los mismos días hábiles que el mismo mes del año 2024, y con este dato mensual ya se acumula un crecimiento del 2,3% en los 11 meses que se tiene registro del año 2025. Por eso, los economistas sostienen que se ve un poco difícil que finalmente se alcance la proyección del PIB para el año 2025 del Ministerio de Hacienda, que recordemos es de un 2,5% versus el 2,4% que proyecta el Banco Central. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el crecimiento de la economía no minera, que recordemos representa el 90% de la actividad económica en general, y que creció un 1,7%, lo que sigue estando también por debajo de las expectativas. Aunque sí reconoció que esto ralentiza la senda de crecimiento que habíamos visto meses anteriores, destacó el crecimiento acumulado a la fecha y envió, dijo, mejores deseos para el año que recién comienza.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025 y no lo que estamos viendo específicamente en este mes de noviembre.
Bueno, y para llegar a este 2,5% que proyecta el Ejecutivo, la economía tendría que crecer algo así como un 3,8% en el mes de diciembre, algo que se ve muy lejano. Andrés Sansón, economista jefe del Banco Santander, lanzó sus propias proyecciones para el cierre de 2025 y los desafíos, dijo, que deben abordarse hacia adelante.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%. La diferencia viene principalmente por una peor evolución de la producción minera. El principal desafío sigue siendo que la inversión comience a recuperarse en sectores fuera de la minería y la energía.
Si vamos al detalle de lo que fue este índice mensual, la producción de bienes, bien digo, fue el principal freno del mes. Cayó un 1,3% en términos anuales, que estuvo incidido particularmente por una menor producción minera. Esto es algo que se ha ido arrastrando en los últimos meses que se tiene registro del 2025, y también del resto de bienes. En el caso de la minería, la baja se explicó por una menor extracción de cobre y también por una disminución en el valor agregado de la generación eléctrica. ¿Qué pasa con la industria? Mostró una variación al alza, pero hay que señalar muy marginal, de apenas un 0,3%. Y dentro de lo positivo, sí podemos destacar que el comercio y los servicios siguen liderando o moviendo la aguja del crecimiento en el país. De hecho, el comercio aportó un alza de un 5,5%, que fue destacado por el gremio. En otras noticias que también tienen relación con esto, los ingresos fiscales crecieron un 6,9%. En el mes de noviembre, según lo señaló la Dirección de Presupuesto. Si miramos el acumulado de 2025, los ingresos han crecido del orden de un 5% anual. ¿Por qué estas cifras son relevantes? Bueno, porque de esto depende que se cumpla la proyección de crecimiento de los ingresos que hizo, recordemos, el Ejecutivo, que tenía un alza de un 6,8% respecto del año 2024. Sin embargo, lo que están señalando los economistas es que para que esto se cumpla, finalmente los ingresos deberían crecer en el mes de diciembre más de un 24%. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera, vio con poco optimismo que esto finalmente se vaya a cumplir y dijo que no solo vamos a tener el tercer año consecutivo en que no se cumplen los compromisos fiscales, sino que el déficit estructural que ha sido proyectado podría ser incluso mayor.
El mes de diciembre los ingresos crezcan en un 24%. Recordemos que la meta inicial era un déficit de 1,1 puntos del PIB. Vamos a terminar el año en torno a un déficit de 2,6, 2,7 puntos del PIB.
Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, hizo otro análisis señalando que por el lado del gasto sí vemos que hay una expansión que está más bien contenida a propósito de la regla fiscal, del escenario que se prevé hacia adelante. Hizo un guiño sí a que la inversión sigue siendo un problema que va a heredar la próxima administración, ya que solo ha crecido un 1% en todo el año. Y así también descartó que el déficit vaya a ser el proyectado por la dirección de presupuesto.
En algo se va acercando a esa meta, porque los ingresos ya han crecido en el año un 5% y los gastos un 3%. Que el déficit estructural para este año ya no va a ser el menos 2,2, sino que un menos 2,5.
A ver, ya es difícil recordar cuántas veces se han modificado las metas fiscales para lo que fue el año 2025. Esto se va a saber a fines de diciembre. Recordemos que primero se hablaba de un balance de menos 1,1% del PIB. Eso se modificó a menos 1,6%, menos 1,8%, y de acuerdo al último informe de política monetaria se habla de menos 2,2%. ¿Qué están señalando en el fondo los economistas? Que sí o sí vamos a tener el tercer año consecutivo de incumplimiento fiscal, pero que este déficit va a ser aún mayor. Algunos hablan de un 2,5% y otros incluso llevan esta cifra hasta un 2,7%.
Claro, lo que pasa es que con las cifras que están dándose, o sea, esas cifras no dan para generar en la economía un movimiento con el cual se puedan justificar, digamos, no solo las proyecciones, sino los compromisos que se pretenden hacerse, ¿no?
Lo que pasa es que la gran pregunta que uno se... que desde la ignorancia, ¿no? Uno es un economista, pero ¿cuánto espacio le queda? ¿Cuánto espacio le queda al gobierno que se va a instalar el 11 de marzo para atraer, aumentar capitales de inversión y tratar de dar vuelta estos números, digamos, hacia arriba, o sea, que sean más azules de lo que actualmente tenemos o los últimos indicadores nos han demostrado? ¿Cuánto margen y qué tendría que hacer el gobierno que llega el 11 de marzo para decir? Porque, a ver, esto, por eso digo desde la ignorancia, esto es como, mira, si gana Kast, no, es que van a volver las inversiones. Lo escuchamos, ¿no? Esto no lo estamos inventando. De hecho, probablemente uno de las fuerzas de por qué termina ganando José Antonio Kast tiene que ver con el tema económico, como pasó con Sebastián Piñera en la elección que ganó en 2017. Entonces, vuelvo a la pregunta, no sé si tengo una respuesta, la puede quedar planteada. ¿Cuánto es el espacio real, frente a la economía global, todo lo que está pasando, para que la llegada de este nuevo gobierno, con un nuevo ministro de Hacienda, con nuevas autoridades que van a tomar decisiones en materia de la política monetaria, es del Banco Central, pero que influyan en las políticas monetarias del país, cuánto espacio tiene el próximo gobierno? Yo creo que ahí es donde uno podría poner el ojo para ver qué efectos va a tener.
Claro, pero hay también muchos factores que analizar y que todavía, por cierto, están en pañales. Primero, la gran promesa del recorte de los 6.000 millones de dólares, que no sabemos si va a ser en 18 meses, si va a ser en 30, 32, se ha hablado incluso. Eso es un punto importante, pero el recorte de 6.000 es para contener gasto. Y ojo con eso, no quiere decir que eso dé un espacio para seguir gastando más. De hecho, sería una señal política contraria, porque recordemos que lo que muchos, o el titular que varios economistas señalan, es que el próximo gobierno va a ser el gobierno de la austeridad, es decir, tiempos de vacas flacas, apretarse más el cinturón. Por otro lado, también tenemos las promesas, ¿cierto?, de campaña en el tema tributario. Recordemos que José Antonio Kast ha dicho que va a rebajar el impuesto de primera categoría a las grandes empresas para atraer mayor inversión. Eso podría ser un punto importante. Otro punto, por ejemplo, empieza ya la ejecución, que de hecho hoy se publicó en el Diario Oficial la entrada en vigencia de la oficina, que va a avisar todos los permisos sectoriales a propósito de una ley que se aprobó en este gobierno. Ahí también tenemos otro, digamos, otra arista que monitorear. Y finalmente, que yo creo que también es muy relevante hacer un punto en esto, es que a propósito de la mejor proyección del precio del cobre de este rally alcista que hemos visto las últimas semanas, meses, se proyecta por parte de los economistas que el gobierno entrante podría recibir recursos extra para el fisco por algo así como 4.000 millones de dólares. Y eso también es importante y es una señal política que se va a tener que dar. ¿Qué se va a hacer con esos ingresos adicionales? ¿Se va a ocupar finalmente para gastar más? Que no creo, porque sería contrario al discurso del presidente electo. ¿Esos recursos se van a usar para compensar este déficit, para pagar deuda, o se van a guardar en los colchones, como por ejemplo el Fondo de Estabilización Económica y Social? Entonces hay muchos factores y muchos flancos abiertos que hay que ver, y todavía nada de eso está determinado.
Las reservas que tenía Chile las fuimos consumiendo, sí, las hemos ido consumiendo anualizadamente, y está difícil ponerse a ahorrar cuando también hay
muchas necesidades
y hay una fuerte demanda. Además, la PGU que...
Y una presión, ¿eh?
La PGU es como, hay que vender, hay que hacer la plata a fin de año para garantizar el subsiguiente de forma inmediata.
Es que ese es el gran tema también.
La PGU es la que te consume la mayor cantidad de combustible de la economía, va a ser ahora la PGU.
Ese es el principal, claro, y que además se dejaron fijados muchos compromisos sociales en lo que fue la ley de presupuesto 2026, compromisos que va a tener que hacerse cargo, digamos, este gobierno, pero todo indicaría que aún así estos ingresos extras serían utilizados para corregir el déficit fiscal, que esto ya a juicio personal, pero también lo señalan los economistas, es lo mejor que se puede hacer. Si no, al final, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir aumentando la deuda pública y vamos a pasar el 45%?
Bueno, ese es uno de los grandes temas. Oye, lo otro, solo para cerrar, el Ministerio de Hacienda sigue, en base a con el presupuesto, ya entró a regir el nuevo presupuesto 2026, y la duda es cuánto de esa plata que deberían tener los futuros ministros a partir del 11 de marzo para esta ejecución presupuestaria se van a empezar a pagar deudas atrasadas. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, las subsecretarías de Fuerzas Armadas, hay dineros que tenían que pagarse y que se les tiró la pelota para el presupuesto 2026, pero que tienen compromiso 2025 con contratos, con etcétera, etcétera, y que esas platas se sacaron y se ocuparon en otra cosa, ya dentro del mismo ejercicio, pero ahora hay que reponerla.
Y ojo, eso pasa también en el Ministerio
de Salud. Y en lo del Servio también.
Y en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Entonces, si ya estamos con estos compromisos de pago que van desfasados, al final es una bola de nieve que se acumula y se acumula. Y bueno, es fácil para el gobierno saliente porque no va a tener que hacerse cargo, digamos, de ese problema.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La pista de que el fuego que arrasó en la noche de Año Nuevo un bar en la estación de esquí suiza de Crans, Montana, partió de luces de bengalas colocadas en botellas de champán, es la más verosímil para explicar el origen del incendio, dijo la fiscal Beatriz Pillou.
En la madrugada del 1 de enero, un incendio en un local nocturno en Crans, Montana, en el cantón de Valais, causó al menos la muerte de 40 personas y heridas a 119.
Estos elementos pirotécnicos se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido de manera general, señaló la fiscal general del cantón de Valais.
Explicó que está siguiendo esta pista, que no es definitiva al 100%, tras el análisis de videos tomados con teléfonos de personas que se encontraban en el local siniestrado, así como los testimonios de supervivientes y las audiciones a los dos responsables del establecimiento.
La conmoción es total. Las autoridades aún no logran identificar ni informar sobre la identidad de las víctimas, aunque el gobierno italiano ha señalado que la primera identificada a través del ADN es un adolescente de 16 años de ese país.
Las autoridades suizas han asegurado que se está haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a conclusiones lo más rápido posible y entregar los restos a sus familiares.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en Caracas a Qiu Xiaoqi, enviado especial de su homólogo Xi Jinping, en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de amenaza.
Según el canal estatal venezolano de televisión, el encuentro tuvo como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambas naciones, que mantienen más de 600 acuerdos.
El gobierno chino ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de violar el derecho internacional por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país sudamericano.
El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, declaró que su país se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que aseguró carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El viernes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un ataque contra una gran instalación dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.
Según informó el New York Times, el lunes, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista que el Sistema Defensivo Nacional garantiza la integridad territorial de su país al ser consultado sobre ese presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió. Nos informa Delia Amunategui, de Radio France Internacional.
En un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, el presidente venezolano evitó responder en una entrevista concedida al medio francés Le Monde Diplomatique sobre el presunto ataque con drones ocurrido la semana pasada contra una instalación portuaria en Venezuela.
En una segunda versión de este podcast, ¿verdad? Seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial.
Según declaraciones de Donald Trump, el ataque realizado por Estados Unidos en territorio venezolano se llevó a cabo en unas instalaciones que servían para almacenar narcóticos y preparar su traslado a embarcaciones. El gobierno estadounidense ha acusado varias veces a Maduro de liderar una vasta red de narcotráfico sin presentar pruebas al respecto. Por su parte, el presidente venezolano afirmó en esta entrevista estar dispuesto a dialogar con Donald Trump para combatir conjuntamente el tráfico de estupefacientes.
Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron.
Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha bombardeado embarcaciones que, según su gobierno, estarían ligadas al narcotráfico. Estos ataques en el Caribe y el Pacífico hasta ahora han causado al menos 115 muertos.
Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un potencial ataque terrorista en la noche de Año Nuevo en una localidad de Carolina del Norte, anunció el director del FBI, Kash Patel, que identificó como responsable a un individuo supuestamente influenciado por el Estado Islámico.
El FBI y sus agentes frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo supuestamente inspirado por el Estado Islámico, publicó Patel en X.
El jefe de la agencia federal se hizo eco de una alerta de la oficina del FBI en la ciudad de Charlotte, que informó que el sospechoso, identificado como un hombre de 18 años, llamado Christian Starbivan, se habría inspirado directamente en el Estado Islámico para cometer el ataque.
El supuesto responsable fue arrestado y llevaba cerca de un año preparando el atentado, para el que había planeado usar cuchillos y martillos en una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida, dijo el fiscal federal Russ Ferguson durante una rueda de prensa en esa ciudad, la mayor del estado sureño estadounidense.
Ferguson especificó que lograron descubrir el plan del joven porque este comenzó a comunicarse con un funcionario encubierto que se hacía pasar por un agente del Estado Islámico.
te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
La radio alerta y oportuna.
Dos personas murieron en menos de 24 horas tras extraviarse en el lago Llanquihue en Puerto Varas luego de accidentes náuticos. Se trata de un joven de 19 años que cayó en el lago mientras usaba un stand-up paddle y un hombre de 45 que intentó recuperar una moto de agua. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El primer caso corresponde al adolescente Paolo Millalonco Díaz, quien se extravió el 1 de enero al caer desde una tabla deportiva mientras navegaba junto a su hermano de 11 años, quien logró ser rescatado, mientras que el joven, a pesar de la intensa búsqueda, fue encontrado muerto a 100 metros de la orilla y a 30 metros de profundidad durante labores de buceo. Así lo señaló el gobernador marítimo capitán de navío litoral, Mario Besoain.
Durante la tarde, aproximadamente a las 15:30 horas, por personal de buzo, trabajando alrededor de 30 efectivos, lograron dar con la ubicación de esta persona, lo que fue informado al fiscal del Ministerio Público, quien dispuso los procedimientos posteriores.
Y durante ese rastreo se reportó un segundo extraviado, Patricio Chepox Rocha, de 45 años, cuya muerte fue confirmada por la Armada luego de permanecer desaparecido por aproximadamente 4 horas tras intentar recuperar una moto de agua junto a otra persona que logró salir del lago Llanquihue, lo que deberá ser investigado. Tras ambos hechos, en los cuales el factor en común fue el no uso de chalecos salvavidas, la autoridad marítima reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención, mientras el Ministerio Público instruyó las diligencias para esclarecer las circunstancias de ambas muertes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tras impactar a una persona en el embalse de Coihueco en la región de Ñuble, un hombre de 41 años fue detenido luego de la denuncia realizada por la víctima a la PDI. El ocupante de la lancha, tras golpear, huyó del lugar. Carlos Morales tiene más detalles.
Un hombre fue detenido por la Policía de Investigaciones en la región de Ñuble. Esto luego que, a bordo de una lancha, impactara a una persona mientras navegaba a alta velocidad en el embalse Coihueco. Tras impactar a la persona en el agua, quien estaba a cargo de la lancha se dio la fuga. Así lo informó la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la región de Ñuble en voz del jefe subrogante, el subprefecto Pedro Parra.
En base al trabajo de sitio del suceso, empadronamiento de testigos presenciales, se logró la individualización, ubicación y detención del imputado, logrando establecer, mientras la víctima se bañaba en el embalse, un sujeto de 41 años, quien operaba una lancha, se acercaba a gran velocidad al bañista, ante lo que éste alcanzó a sumergirse para evitar ser impactado de frente.
El hecho fue denunciado por el hombre de 34 años, que fue golpeado mientras nadaba en el cuerpo de agua. Por fortuna, y la habilidad de la víctima para nadar, y al ver que la lancha no frenaba, decidió este sumergirse. Sin embargo, fue impactado en el pie, lo que le provocó una fractura. Frente a esta denuncia, la PDI realizó la indagatoria correspondiente y se logró la detención de un hombre de 41 años, a quien se le acusa del delito de lesiones graves tras este hecho y ahora deberá enfrentar la justicia.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a la política. Mientras José Antonio Kast se toma unos días de descanso, su equipo continúa trabajando en la agenda nacional e internacional de enero, así como en las definiciones de su gabinete ministerial.
En medio de dicha negociación, desde Chile Vamos, figuras salieron al paso y sinceraron esperar estar adecuadamente representados, tanto en el comité político como en los equipos técnicos. La información la tiene Bárbara Payal.
En medio del receso por las celebraciones de Año Nuevo, la oficina del presidente electo mantuvo este viernes sus puertas cerradas ante la ausencia de actividades y a la falta de las principales figuras que acompañan a José Antonio Kast en esta etapa de transición. Sin embargo, durante la jornada se registró el ingreso y salida de asesores de segunda línea, quienes continuaron trabajando de cara a los días decisivos que se aproximan en enero para el republicano. La próxima semana, la OPE pisará el acelerador en la definición del gabinete ministerial, considerando que el plazo autoimpuesto para dar a conocer los nombres que integrarán la futura administración, vence el 15 de enero. La cuenta regresiva ha generado inquietud al interior de los partidos del sector, ya que cerca de una decena de cargos estarían prácticamente definidos, muchos de ellos en manos de figuras independientes. Un escenario que ha reducido el espacio de participación. Desde Chile Vamos comenzaron a surgir algunas manifestaciones públicas. En esa línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Auermann, señaló que desde la tienda han mostrado su disponibilidad, por lo que esperan una representación adecuada tanto en el comité político como en los equipos técnicos del futuro gobierno.
Tenemos personas en Renovación y en varios partidos que han participado del gobierno del presidente Piñera, algunos que tienen experiencia en la academia, en el parlamento, por lo tanto esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
Por su parte, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, relevó que desde el gremialismo también han puesto a disposición sus cuadros con el objetivo de colaborar con José Antonio Kast.
La UDI está haciendo un trabajo institucional con el presidente electo para poner a disposición los mejores nombres de la UDI para que puedan colaborar en un proyecto de gobierno de emergencia.
No obstante, este planteamiento es cuestionado por cercanos al círculo del líder republicano, quienes llaman a esperar sus definiciones. Al respecto, el diputado ex Renovación Nacional, Miguel Mellado, recalcó que la decisión de quiénes integrarán los ministerios es una atribución exclusiva del presidente electo.
Mire, yo le pediría con mucha humildad a todos aquellos que están discutiendo cargos a través de los medios de comunicación, que no pauteen al presidente electo, porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
Este fin de semana, José Antonio Kast se mantendría con días de descanso, sin perder de vista la conformación del gabinete ministerial, según su equipo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A menos de dos semanas del cónclave oficialista que reunirá a los partidos para definir el tono y la estrategia de la futura oposición, ya se han dado las primeras señales sobre el camino que tomará el bloque.
Desde el oficialismo aseguraron que el rol frente al próximo gobierno será el de una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo institucional y la fiscalización. Aline de Somo tiene más detalles. Buenas tardes.
El sábado 17 de enero será el día en que se reunirán los partidos oficialistas para definir el tono y la estrategia de la futura oposición. El bloque ya dio las primeras señales de cómo enfrentará el nuevo escenario político tras la derrota presidencial. Ayer, en el tradicional caldillo de Congrio del Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona buscó bajar la tensión tras la polémica por el llamado a movilizaciones y recalcó que el PC asumirá el próximo ciclo desde una posición constructiva. En la misma línea, el diputado Boris Barrera afirmó que la colectividad evaluará y respaldará los proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía, priorizando una fiscalización estricta del futuro ejecutivo. Añadió que pese a las críticas, el partido ya realizó su balance electoral y apunta a construir una unidad amplia más allá de lo estrictamente político.
Ya nosotros hemos hecho nuestra evaluación de la elección y nos hemos planteado la forma en que vamos a enfrentar el próximo periodo, ojalá con la unidad más amplia, no solamente política en el Congreso, sino que también social.
Desde el socialismo democrático, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que la oposición debe actuar con responsabilidad y propósito, defendiendo estabilidad, crecimiento y derechos sociales. En ese marco llamó a una coordinación amplia del progresismo y valoró la disposición constructiva del Partido Comunista, sin que ello implique diluir identidades.
Y llamamos a todas las fuerzas progresistas a tener una coordinación para evitar cualquier tipo de retroceso. Ahora, esto último no significa que vayamos a desdibujarnos, sino que por el contrario, desde el PPD apuntamos a ser un parte de los ejes desde el que se construirán los acuerdos.
En paralelo, el senador Juan Luis Castro planteó que el tono opositor debe partir por una autocrítica profunda tras la derrota, y que la clave será mantenerse vigilantes de los derechos sociales, con diálogo y acuerdos, marcando diferencias cuando corresponda.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda y clara de los errores cometidos. Entonces aquí se trata de ser vigilante de los derechos sociales, de tener una actitud de diálogo.
En la misma sintonía, Janet Jara reapareció a través de sus redes sociales, anunciando que asumirá un rol vigilante frente a las decisiones del próximo gobierno. Con ese telón de fondo, el cónclave de enero se asoma como el punto de inflexión para fijar una hoja de ruta común y evitar que estas diferencias terminen debilitando a la futura coalición opositora.
En Radiograma, todas las voces.
Pese a la intensa presión, Jimena Aguilera descartó renunciar como ministra de Salud en medio de la polémica por la operación Express de su madre.
La oposición pidió impulsar una acusación constitucional contra la secretaria de Estado y que el Ministerio Público inicie una investigación por tráfico de influencias. Tiene los detalles Benjamín Guerrero. Buenas tardes, Benjamín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Claro, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, salió a enfrentar la polémica generada por la cirugía a la que fue sometida su madre en el Hospital del Salvador, descartando de plano, dijo, que haya existido algún tipo de privilegio en la atención médica. La secretaria de Estado interrumpió sus vacaciones para comparecer ante la prensa y explicar la situación que afectó a su madre de 87 años, quien ingresó a este recinto asistencial tras sufrir una fractura de cadera. Aguilera recalcó que se trató, dijo, de una urgencia grave en una persona mayor con demencia avanzada y que las decisiones clínicas fueron adoptadas exclusivamente por el equipo médico. La ministra sostuvo que nunca solicitó una atención especial y que la priorización, dijo, quirúrgica, respondió a criterios técnicos definidos por el traumatólogo tratante, considerando la edad, el riesgo vital de la paciente también. En este sentido, enfatizó que la asignación de pabellones y la evaluación de casos no corresponde a los familiares, sino a los profesionales de la salud. En este sentido, lamentó la exposición pública de los antecedentes médicos de su madre, calificando como impropia la difusión de datos personales. Se afirmó también que la situación ha sido especialmente dolorosa para su familia. En este sentido, ante nuestra consulta de si descartaba o no su renuncia ante estas intensas presiones que se han registrado desde el oficialismo y también desde la oposición, dijo que nunca había estado en sus planes renunciar, señalando que su objetivo es aclarar los hechos ante la opinión pública.
Es que no, yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia. Simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República.
Claro, finalmente en esta intervención ante la prensa, la titular de salud expresó su pesar por el fallecimiento del otro paciente que estaba en la lista de espera el mismo día, reiterando que la priorización médica se realiza según gravedad clínica y no por vínculos personales. En el Congreso se han registrado reacciones. Hablamos de una acusación constitucional, conformar una comisión investigadora y realizar una sesión especial de la Cámara, ya que no se descarta ninguna acción por parte de las oposiciones en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, por esta controversia que rodea la operación priorizada de su madre el pasado 23 de diciembre. Recordemos que el Hospital del Salvador emitió hoy un comunicado confirmando una auditoría clínica a esta intervención. Indignación que se ha acrecentado en el mundo político luego de que se revelara que uno de los pacientes que estaba a la espera de una intervención y que fue postergado para intervenir a la madre de la ministra terminó por fallecer. En todo caso, el hospital indicó que se trataba de un aseo quirúrgico de un paciente que estaba en estado grave 5 días antes de su fallecimiento y que la operación de Sangüesa, la madre de la ministra, fue decidida por criterios técnicos y clínicos en la misma línea de lo que decía, la ministra de Salud esta tarde. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que tendrán conversaciones para juntar votos y acusar constitucionalmente a la ministra Jimena Aguilera. Escuchemos.
No puede permanecer en su cargo. Desde el Parlamento vamos a entablar todas las conversaciones para juntar los votos, recurrir incluso a una acusación constitucional.
diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, ya planteó crear una comisión investigadora y junto a la diputada Paula Labra enviaron una carta al fiscal nacional aquí en Valencia pidiendo que se inicie una investigación penal y se designe a la Fiscalía Regional por el eventual delito de tráfico de influencias.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud por el eventual delito de tráfico de influencias en favor de un familiar directo.
Por su parte, el diputado Otuiti Teao solicitará, dijo, una sesión especial de la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para tratar este tema. Escuchemos.
He pedido una sesión especial en la sala para que el país conozca en detalle cómo se tomaron estas decisiones, quiénes participaron y por qué se permitió que una operación fuera postergada para beneficiar a la madre de la jefa de Estado.
Reacciones que también vinieron desde los republicanos, en este caso el diputado de esta tienda política, Agustín Romero, dice que no descarta ninguna acción fiscalizadora desde el Congreso, pero que desde la tienda política aún no han conversado cómo proceder con esta controversia.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga. Mientras tanto, nosotros estamos exigiendo que las autoridades nos entreguen los antecedentes con el fin de conocer mayores detalles del caso y así tomar la mejor decisión como bancada.
El Colegio Médico también emitió un comunicado asegurando que no puede emitir juicios o concluyentes hasta conocer más antecedentes del caso. Pidieron en este sentido una investigación imparcial y deslizaron que los trabajadores pudieron haber actuado en contextos de presión institucional por la decisión de operar a la paciente en las primeras 10 horas de su ingreso a urgencia, Néstor Nivaldo.
Gracias, Benjamín.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional metropolitano de Oriente, Manuel Guerra, al estimar que existen antecedentes suficientes para habilitar la persecución penal por hechos cometidos durante el ejercicio de su cargo.
La resolución permite dar curso hacia la eventual formalización penal una vez que el fallo quede ejecutoriado o sea revisado por la Corte Suprema. Marcela Rojas nos va a contar más. Buenas tardes, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime acoger la querella de capítulos interpuesta en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, habilitando así la continuidad de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de su cargo, es decir, dar luz verde a que se pueda formalizar. La decisión del Tribunal de Alzada implica que existen antecedentes suficientes para permitir la persecución penal por parte de la Fiscalía de Arica, sin que ello, aún así, suponga un pronunciamiento sobre la culpabilidad del exfiscal. La acción fue presentada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Regional de Arica, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura y también querellantes particulares. Los hechos imputados: cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de consumados y que se agrupan en dos grandes capítulos. En el primero, la querella sostiene que Manuel Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su posición jerárquica de fiscal regional, manteniendo una relación directa y constante con el abogado Luis Hermosilla. Entre los favores atribuidos se cuentan gestiones para concretar una reunión privada con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en enero de 2020, así como la búsqueda activa de salidas laborales mientras aún ejercía como fiscal regional, incluyendo su eventual incorporación a un estudio jurídico privado, intentos por acceder a un cargo en el Consejo de Defensa del Estado y posteriormente su contratación en la Universidad San Sebastián, cercana a la fecha de su renuncia. Además, se describen intervenciones en favor de terceros como gestiones relacionadas con nombramientos y actuaciones judiciales específicas. El segundo capítulo apunta a una infracción sistemática de los deberes de legalidad, objetividad y reserva a través de decisiones y conductas vinculadas a causas penales de alto impacto público. Entre ellas figuran el caso del senador Iván Moreira, el caso Penta, la investigación Exalmar Dominga, el caso Osandón, diligencias vinculadas al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, la operación Huracán y el caso de Santiago Valdés. En este apartado se imputa tanto la adopción de decisiones controvertidas como la entrega de información reservada a terceros ajenos al proceso. Hay un eje relevante también que es de la querella, que es el caso Vitacura, vinculada a esta investigación en contra del exalcalde de esa comuna, Raúl Torrealba. La municipalidad de Vitacura se declaró víctima del delito de violación de secretos, en específico ese delito, sosteniendo que antecedentes sujetos a secreto legal, incluidos detalles de las diligencias, los montos, los mecanismos de entrega de dinero y declaraciones claves, habían sido filtrados desde el interior del Ministerio Público hacia terceros, afectando directamente a una causa en la que el municipio es perjudicado patrimonialmente. Tras conocerse esta resolución, durante esta jornada el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo, señalando que da cuenta de que la investigación y los fundamentos que tiene esta investigación, precisando que ahora también espera que sea la Corte Suprema quien resuelva si es que la defensa apela a esta decisión al máximo tribunal.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
En una línea muy similar, el abogado querellante Mauricio Daza calificó esta decisión como muy importante, afirmando de que se trata de hechos graves de corrupción, probablemente los más importantes que se hayan conocido en relación a la actuación de un fiscal del Ministerio Público. A su juicio, esta querella de capítulos opera como una suerte de desafuero que no solo permite avanzar hacia una formalización, sino que también puede abrir nuevas aristas investigativas respecto de otras personas que pudieran estar involucradas en este caso.
Además, esta suerte de desafuero también abre el espacio para poder ahondar la indagatoria respecto de la participación de otras personas que pueden estar involucradas en esta trama de corrupción. Es una buena noticia para nosotros como querellantes y acusadores, y esperamos que se ratifique en su caso por la Corte Suprema de Justicia.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco confirmó que esta resolución está siendo estudiada en detalle. Indicó que se evalúa también esta interposición de una apelación ante la Corte Suprema, opción que van a tener que analizarla para ejercerla dentro de los próximos 5 días.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito, pero naturalmente estimamos que puede tener sentido una apelación, por lo que la estudiaremos detenidamente para interponerla en el plazo legal.
Con esta decisión, la Corte de Santiago habilita la eventual formalización penal del exfiscal por estos hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones como fiscal regional metropolitano Oriente, quedando ahora el futuro del caso sujeto a lo que resuelva el máximo tribunal, la Corte Suprema, si es que la defensa del expersecutor decide apelar a esta resolución.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En pleno desarrollo se encuentra la consulta indígena promovida por el Ejecutivo para crear un consejo que regule el posible gobierno de territorio especial en la isla Rapa Nui. Los detalles en el informe de Danilo Ormeño.
Sigue la controversia instalada por la diplomática de carrera, luego que en una entrevista radial apoyara la libre determinación y autogobierno del pueblo Rapanui, lo que le valió un reproche de cancillería e incomodidad en distintos sectores políticos. Lo cierto es que aún está en duda su continuidad en el cargo, ya que la reprimenda no dejó conforme a la oposición y parte del oficialismo que exige al gobierno que la remueva. Esta polémica reflotó el compromiso del presidente Gabriel Boric para avanzar en un estatuto administrativo que podría crear el gobierno de territorio especial, por lo que hoy está siendo sometido a una consulta indígena. De prosperar, esta debe ser aprobada por el propio pueblo Rapa Nui y propone un consejo con 8 integrantes, 5 de ellos pertenecientes a la etnia y elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría de depender del gobierno regional de Valparaíso. El consejero independiente de RN, Rodolfo Silva, resaltó el trabajo hasta ahora para crear el consejo que vendría a garantizar una independencia política y administrativa. A su juicio, eso sí, se debe definir el porcentaje de aporte económico y delinear sus prioridades.
Lo veo con buenos ojos. Pienso que hay que evaluar sí cómo va a ser el aporte económico, en qué porcentaje, determinando cuáles son las prioridades apegadas a la estrategia regional de desarrollo, porque a lo mejor esa va a ser también la hoja de ruta para ellos.
Mientras que su par del Partido Republicano, Cristian Fuentes, aseguró que el proceso se está desarrollando con escasa información.
El problema es que este proceso se está desarrollando con escasa información pública sobre aspectos claves. ¿Cuáles serán exactamente las atribuciones del Consejo? ¿Qué relación tendrá con los gobiernos regionales y municipales? ¿Y cómo se administrarán los recursos que eventualmente estarán bajo su órbita?
Según pudo conocer la radio, la consulta indígena comenzó en agosto del año pasado y ha incluido una serie de reuniones que considera la deliberación interna, proceso a cargo del Ministerio del Interior, que hasta ahora no ha dado más detalles.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La construcción del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos entra en un año clave. Este 2026 completará sus principales pilas, avanzará el montaje en acero y alcanzaría el 70% de ejecución. Los detalles desde Radio Bío Bío en Chiloé con Hans Barrows.
El proyecto del puente Chacao proyecta superar el 70% de avance físico durante 2026, consolidando una de las etapas más relevantes en la ejecución de la mega obra que conectará Chiloé con el continente. Así lo señaló el jefe del proyecto, Carlos Contreras, quien explicó que este avance estará marcado por hitos estructurales decisivos. Durante enero se iniciará el hormigonado de los últimos lotes de la pila norte, estructura que alcanzará una altura aproximada de 195 metros, mientras que a mediados de año se espera que la pila central complete también su altura máxima, permitiendo avanzar hacia las etapas estructurales en acero.
Mira, hoy día estamos avanzando alrededor de un 1% mensual. El 2025 finalizamos con un 62% de avance. Por lo tanto, este año deberíamos superar el 70% de avance físico del contrato, ya que se empiezan a sumar también nuevas obras y también se empiezan a finalizar algunas.
Contreras indicó que este escenario representa un punto de inflexión en la construcción de este viaducto, al marcar el paso desde las grandes faenas de hormigón hacia el montaje de elementos metálicos fundamentales para el desarrollo del puente y el cumplimiento del cronograma acordado. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
El desalojo de las más de 100 hectáreas de la megatoma en San Antonio comenzará oficialmente el 12 de enero con un proceso que será gradual y con un albergue provisional en el Colegio España.
El Consejo Municipal indicó que han coordinado con diversas oficinas del municipio para gestionar el proceso de desalojo, mientras que la inmobiliaria no descartó aplicar medidas legales para frenar la expropiación. Los detalles desde Radio Bío Bío en Valparaíso con Valeria Zapata.
El desalojo de las más de 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio comenzará oficialmente el 12 de enero, con un proceso que será gradual y con un albergue provisional en el Colegio España. El gobierno saliente decidió expropiar 100 hectáreas de las 215 ocupadas, aunque los terrenos no considerados en esta medida de expropiación serán desalojados, lo que ha generado una controversia especialmente entre quienes llevan años esperando por una solución habitacional. En este sentido, el concejal Manuel Mesa señaló que han tenido coordinaciones con distintas oficinas municipales, entre ellas la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y Seguridad Pública, entre otras direcciones.
Tuvimos reuniones, inclusive destacar antes que falleciera el concejal Milko Garacholo, desde la Comisión de Derechos Humanos. Tuvimos coordinaciones con las diferentes unidades que van a ser parte, teniendo en consideración también el resguardo de las niñas, niños. Por eso también coordinamos a través de la Oficina de Seguridad y más niñez, seguridad pública, medio ambiente, salud, la Oficina de Gestión Habitacional, la DIMAO.
Cercanos a los dueños de los terrenos expresaron su preocupación por el futuro de los terrenos desalojados, temiendo que queden en un vacío legal sin un plan claro. También reconocieron la incertidumbre sobre lo que decidirá el gobierno de José Antonio Kast, aunque indicaron que la situación podría cambiar si el desalojo transcurre de manera pacífica. Por su parte, el concejal José Manuel Ibarra destacó que la Unidad de Registro Social de Hogares también ha estado trabajando en la confección de un catastro de los desalojados.
Ha estado trabajando, digamos, las direcciones municipales, los convenios profesionales, vivienda, también la Unidad de Registro Social de Hogares, porque tiene mucho que ver el Registro Social de Hogares en relación también al estado de las personas que están ahí para el catastro. También había un tema de recursos, que en el municipio no tiene recursos, solamente la infraestructura.
En tanto, la inmobiliaria no descarta tomar medidas legales para frenar la expropiación. De esta manera, el proceso de desalojo de las tierras ocupadas en el Cerro Centinela de San Antonio plantea incertidumbre tanto para los habitantes como para los propietarios de los terrenos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Pese a las presiones, incluso oficialista, Jimena Aguilera descartó renunciar como ministra de Salud en medio de la polémica por la operación Express a su madre.
La economía en noviembre decepcionó y se expandió apenas 1,2%, lejos de todas las proyecciones.
De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió en todos sus capítulos la querella contra el ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra.
Hasta el domingo se mantendrá la alerta meteorológica por las altísimas temperaturas que se registrarán entre las regiones de la Araucanía y Aysén.
Un ataque incendiario afectó de manera simultánea a dos empresas de áridos en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía.
¿Entregaste el informe?
¡Mamá! ¡Se le quedó la cartulina!
¡Hola! ¿Confirma su cita médica?
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 19 horas 56 minutos.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tres minutos nos separan para las 20 horas y nuevos antecedentes surgieron sobre la licencia de conducir entregada al alcalde Juan Pablo Sperer en la Municipalidad de San Pedro de La Paz. Un oficio del Juzgado de Policía Local de Yumbel reveló que el documento fue entregado por la Dirección de Tránsito en abril de este año, un mes antes que el jefe comunal pagara la multa adeudada desde el año 2019. Fabián Polanco tiene el reporte.
Hasta ahora, Juan Pablo Sperer se ha referido públicamente a sus licencias de conducir solo a través de una entrevista con el medio digital Sabes sobre el duplicado entregado por la Municipalidad de Chiguayante del año 2019 con una declaración jurada asegurando que el documento se le había extraviado y ocultando la retención en Yumbel debido a una infracción de tránsito, el alcalde se escudó en la prescripción de ese hecho. En relación a la licencia expedida por su municipio el 2025, dijo que fue la Dirección de Tránsito la que entonces le recordó la multa pendiente cuyo pago era requisito para tramitar el nuevo documento. En la entrevista, Sperer aseguró que por eso viajó a Yumbel ante el vencimiento de su licencia el 15 de junio. Sin embargo, a partir de un oficio del Juzgado de Policía Local de Yumbel, fechado el 13 de mayo y al que tuvo acceso Bio Bio, quedó en evidencia que el jefe comunal viajó a pagar la multa no en junio y además informando a la secretaria del tribunal, Lorena Varas, que Sperer ya había obtenido una nueva licencia clase B en San Pedro de La Paz el 21 de abril de 2025. Al respecto, la concejala Camila Ortiz, que está esperando el envío del expediente con el trámite de la licencia, calificó como gravísimo el antecedente que podría, dijo, ser constitutivo de un delito y por el que también habría responsabilidades en la Dirección de Tránsito.
Teniendo a la vista este antecedente que es gravísimo y que podría eventualmente comprobar un delito, evidentemente se hace más compleja esta situación para el jefe comunal, donde no ha sido completamente transparente con la información. Si ese pago ocurrió posterior a la obtención de la licencia, efectivamente hay una falta de probidad, hay una irregularidad también en el municipio.
Por su parte, el edil José Caballero sostuvo que esta situación ya la conocía y que está recopilando la evidencia, pues evalúa acciones legales asesorado por sus abogados.
Una parte de los antecedentes sí, los manejo y estoy reuniendo más antecedentes para poder completar toda la información, para poder ver todo el tema, si es que hay que generar algún tema judicial. Obviamente que uno tiene que verlo, tiene que uno asesorarse por abogado. Uno no puede decir que esto es constitutivo de delito, eso es lo único, y los únicos que pueden decir esto son los tribunales.
Sobre estos nuevos antecedentes, la Municipalidad de San Pedro envió una versión del jefe comunal asegurando que están tergiversados porque la licencia fue obtenida únicamente una vez efectuados todos los procedimientos, el cual inicia con la solicitud el día 21 de abril y no así la obtención. Agrega que desde la Dirección de Tránsito